desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, pidió que se acelere el proceso de la industria downstream para aumentar el valor agregado de los productos nacionales y crear oportunidades de trabajo. El presidente Joko Widodo transmitió la razón del gobierno para prohibir la exportación de materias primas para aceite de cocina y aceite de cocina, es decir, en aras de la disponibilidad interna. Ucrania acusa a Rusia de robar grano durante la guerra. Panama regula uso y comercialización de criptoactivos. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, pidió que se acelere el proceso de la industria downstream para aumentar el valor agregado de los productos nacionales y crear oportunidades de trabajo. El presidente en su dirección en la inauguración de la deliberación de planificación del desarrollo nacional de 2022 en el Palacio de Estado Jakarta el jueves, dijo que se debe alentar a las áreas que tienen áreas mineras a construir de inmediato fundiciones o instalaciones de procesamiento de productos mineros para aumentar el valor agregado de bienes mineros. Mientras tanto, se debe alentar a las regiones que producen productos alimenticios como chocolate, café y otros a ingresar a industrias en otras regiones. El gobernador del Banco Central de Indonesia, o BI, Peri Warjio, evaluó que la afirmación de la calificación crediticia soberana, o Sovereign Credit Rating de Indonesia, acompañada de una revisión al alza de outlook a estable por parte de la agencia de calificación S&P, mostró estabilidad macroeconómica y se mantuvieron las perspectivas económicas a mediano plazo del país. Además, esta condición se encuentra en medio de crecientes riesgos globales derivados de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, la desaceleración económica mundial y las crecientes presiones inflacionarias. Peri, en una declaración oficial en Jakarta el jueves, dijo que en el futuro, Banco Central de Indonesia continuará monitoreando los desarrollos económicos y financieros globales y nacionales, formulará e implementará los pasos necesarios para garantizar la estabilidad del sistema macroeconómico y financiero y continuará fortaleciendo las sinergias con el gobierno para acelerar el proceso de recuperación económica nacional. En su informe, S&P indicó que la revisión al alza de la perspectiva de Indonesia a estable se basó en la mejora de la posición económica externa de Indonesia, la consolidación gradual de la política fiscal por parte del gobierno y la confianza de S&P en la recuperación económica de Indonesia que continuará durante los próximos 2 años. Mientras tanto, la calificación de Indonesia que se mantiene en el nivel BBB está respaldada por la perspectiva de un sólido crecimiento económico y un historial de políticas prudentes. Se espera que la recuperación económica de Indonesia continúe respaldada por un retorno a la actividad económica normal, junto con una cobertura de vacunación más amplia para respaldar el aumento de la inmunidad comunitaria. S&P proyecta que el crecimiento económico de Indonesia en 2022 aumentará al 5,1% después de haber crecido previamente un 3,7% en 2021. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Suhasil Nazara, recordó que el riesgo de incertidumbre en 2023 sigue siendo alto, con riesgos globales crecientes como la geopolítica, las presiones inflacionarias y el endurecimiento monetario, aunque se proyecta que la pandemia de COVID-19 este mes controlada. Suhasil, en la deliberación de planificación del desarrollo nacional de 2022 en Jakarta el jueves, dijo que todos estos riesgos globales tienen un impacto en los ingresos estatales, pero al mismo tiempo el presupuesto del Estado continuará protegiendo a la comunidad y transfiriéndolo a las regiones. Aún así, resaltó que la política del presupuesto de ingreso y gasto de Estado del próximo año seguirá conduciendo a la consolidación hacia un déficit por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el tope de asignación presupuestaria para ministerios, agencias, debe ser capaz de fomentar el crecimiento económico. Por lo tanto, dijo, el gasto público debe afinarse para que sea flexible, productivo, eficiente, eficaz y anticipativo en la respuesta a la dinámica económica. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, transmitió la razón del gobierno para prohibir la exportación de materias primas para aceite de cocina y aceite de cocina, es decir, en aras de la disponibilidad interna. El presidente Joko Widodo, en un video subido al canal de YouTube de la secretaria presidencial el miércoles, dijo, como el país productor de aceite de palma más grande del mundo, es irónico que Indonesia tenga dificultades para obtener aceite de cocina. La decisión de prohibir la exportación de aceite de cocina y sus materias primas se tomó después de que el presidente Joko Widodo presidiera una reunión de cabinete el viernes 22 de abril. Según Joko Widodo, la prohibición se aplica a las exportaciones de todas partes de Indonesia, incluidas las zonas francas. Sin embargo, el presidente Joko Widodo dijo que el objetivo de la política era aumentar la oferta interna para que la oferta fuera abundante. Además, según el presidente, si se mira la capacidad de producción, las necesidades internas se pueden cubrir fácilmente. El aumento de los precios del aceite de cocina y la escasez de existencias en el mercado se han producido desde finales de 2021 y el gobierno había tratado de superar esta situación imponiendo un endurecimiento de las exportaciones de aceite de palma crudo y priorizando la satisfacción de las necesidades internas. Ucrania acusó el jueves a Rusia de robar grano en el territorio que ha ocupado, un acto que, según dijo, aumenta la amenaza para la seguridad alimentaria mundial que suponen las interrupciones de la siembra de primavera y el bloqueo de los puertos durante la guerra. Cuando se le consultó por las acusaciones, el Kremlin dijo no tener información al respecto. El Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano dijo en una declaración escrita que condena enérgicamente las acciones criminales de la Federación Rusa en la llamada expropiación de las cosechas de los agricultores en la región de Jersón, en el sur de Ucrania. No dio más detalles sobre el supuesto robo de grano en Jersón, cuya principal ciudad está ocupada por las fuerzas rusas desde los primeros días de la invasión rusa el 24 de febrero. La Fiscalía General de Ucrania dijo en otro comunicado que había abierto una causa penal por las acusaciones de que soldados rusos amenazando con violencia se habían llevado el 26 de abril 61 toneladas de trigo de una empresa agrícola en la región de Zaporizhia en el sur de Ucrania. El Congreso de Panamá aprobó el jueves un proyecto de ley para regular el uso y comercialización de criptoactivos en el país centroamericano, que se suma a otros de la región que han avanzado en la legislación respecto a las monedas digitales. El Salvador se convirtió el año pasado en la primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como divisa de curso legal, lo mismo que hizo este mes una zona especial autónoma de Honduras. Según la propuesta, ciudadanos, empresas y organizaciones podrán libremente pactar el uso de criptoactivos, incluyendo sin limitación Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, XDC, Network, Elrond, Stellar, IOTA, Algorand como medio de pago para cualquier operación civil o comercial. La iniciativa fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional con 38 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra, y debe ser promulgada por el presidente Laurentino Cortizo para entrar en vigor. El proyecto de ley deja abierta también la posibilidad de pagar impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias con criptomonedas de forma directa o a través de agencias, respetando el orden, la estabilidad y la transparencia de las finanzas públicas y las mejores prácticas de ciberseguridad. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Macron gana las elecciones presidenciales francesas. Emmanuel Macron fue reelegido como presidente de Francia en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales ferozmente disputadas a fines de la semana pasada. Macron se ha enfrentado a la política de extrema derecha Marine Le Pen, conocida por su de retórica antimusulmana, una de las cuales aboga por la prohibición del velo. Macron obtuvo el 58,55% de los votos, mientras que Le Pen obtuvo el 41,45%. Esta es la segunda vez que Macron y Le Pen se postulan para presidente después de las elecciones de 2017. Aunque se considera que Le Pen es antimusulmán, muchos musulmanes franceses se han enfadado con las políticas de Macron en los últimos años. Después de que en agosto de 2021 se aprobara una ley antiseparatista que muchos consideran antimusulmana, las autoridades cerraron 718 mezquitas, escuelas e instituciones musulmanas que se consideraba que apoyaban a los separatistas y congelaron sus activos por valor de 40 millones de euros. Ryan Freschi, investigador de una organización de defensa para empoderar a las comunidades afectadas por la campaña de guerra contra el terrorismo con sede en Francia, escribió un artículo en Middle East Eye el lunes. Dijo que con el regreso de Macron al poder, los musulmanes franceses estaban preocupados por su futuro. Se considera que Macron continúa y expande sus políticas como lo hizo el año pasado. Contrariamente a las condiciones en casa, la victoria de Macron fue bien recibida por los líderes árabes. El rey Salman de Arabia Saudita elogió la relación especial entre Arabia Saudita y Francia y los esfuerzos de los dos países para fortalecerla y desarrollarla en todos los campos. Además del rey Salman, el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar también enfatizó la relación fuerte y estratégica entre París y Doha. Esperaba que Qatar y Francia lograran objetivos comunes de desarrollo y paz internacional. Mientras tanto, el presidente iraquí Barham Salih felicitó a Macron y llamó socio al país. Mientras tanto, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi espera que Macron guíe a su país hacia un mayor progreso y prosperidad. Para la región europea, la victoria de Macron es muy importante porque determina la consistencia de la actitud de Europa Occidental y los pactos de defensa de la OTAN en general frente a la invasión rusa de Ucrania. El papel de Francia en la OTAN es muy fuerte porque es uno de los varios países fundadores que firmaron el acuerdo del Pacto de la OTAN el 4 de abril de 1949. En ese momento se formó el Pacto de Defensa de los Países de Europa Occidental y América porque había preocupaciones sobre la amenaza a la seguridad del dominio de la Unión Soviética en Europa que podría amenazar la integridad y la estabilidad de Europa. Con suerte, la victoria de Emmanuel Macron esta vez traerá aire fresco para resolver los problemas internos y los conflictos globales, especialmente los de Ucrania. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhou, yi fangchi xin xing guangzhuang bingdu fei yan de chuanbo. Wo de kouzhou baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 29 de abril de 1974. Nació Anggun C. Sasmi. Anggun Cipta Sasmi es una cantautora francesa de origen indonesia. Anggun nació y creció en Yakarta. Su nombre significa gracia nacida de un sueño, en lenguaje balinés. A la edad de 7 años, Anggun comenzó su carrera de cantante en escenas para niños. A la edad de 11 años, Anggun comenzó a escribir sus propias canciones y grabó su primer álbum para niños. A la edad de 14 años, lanzó su primer álbum de estudio oficial titulado Dunia Aku Punya en el año 1986. El álbum fue producido por Ian Antono, un músico de rock indonesia. 3 años más tarde, Anggun alcanzó cierta fama tras el lanzamiento del sencillo Mimpi en el año 1989. Fue entonces cuando decidió cambiar de vida para encontrar nuevos retos, una carrera internacional, basándose en el pensamiento de que ningún productor vendría a buscarla a su país. Hizo sus maletas y partió hacia Europa en el año 1994. El siguiente acontecimiento histórico es del 29 de abril de 2008. Murió Albert Hofmann. Albert Hofmann fue un químico e intelectual suizo. Describió la estructura de la quitina, pero es más conocido por ser el primero en haber sintetizado, ingerido y experimentado los efectos psicotrópicos del LSD, dietilamina de ácido lisérgico. Mientras estudiaba los alcaloides producidos por el cornezuelo del centeno, o Claviceps purpurea. Hofmann es autor de más de 100 artículos científicos y numerosos libros, incluido LSD, Mein Sorgenkind, o My Problem Child. Hofmann nació en Baden, 11 de enero de 1906. Hofmann se doctoró en Zurich con distinción. En apenas 3 meses llevó a cabo la degradación de la quitina, el material del que están hechos los caparazones, alas y garras de los insectos, crustáceos y otros animales, y esclareció su estructura química. El recién doctorado Albert Hofmann entró a trabajar en el año 1929 en el Departamento Químico Farmacéutico de los Laboratorios Sandoz, llamados en la actualidad Novartis, en Basel. Volvió a llamarle la atención el 16 de abril de 1943. La única explicación que encontró fue que hubiera absorbido a través de la punta de los dedos parte de la solución de LSD mientras se cristalizaba. Así, tras una prueba con una cantidad menor, 3 días después consumió 250 microgramos de LSD. Resuelto a llegar al fondo del asunto, decidió llevar a cabo un experimento sobre sí mismo. El 11 de enero de 2008, Hoffman cumplió 102 años de edad. El martes 29 de abril de 2008, murió en Basilea, Suiza, donde vivía hasta la fecha, a causa de un ataque al corazón. Terminamos hoy en la historia con el 29 de abril de 2011. La boda real entre el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y Catherine Middleton. La boda real entre el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y Catherine Middleton se celebró en la abadía de Westminster, Londres, el 29 de abril de 2011. El príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, conoció a Middleton en el año 2001 mientras estudiaban en la Universidad de St. Andrews, la más antigua de Escocia. Su compromiso fue el 20 de octubre de 2010 y se anunció el 16 de noviembre de 2010. La preparación para la boda y la ocasión en sí atrajeron mucho la atención de los medios, comparándose en muchos aspectos con el matrimonio de los padres de Guillermo en el año 1981. La ceremonia fue vista en vivo por decenas de millones más en todo el mundo, incluidas 72 millones de transmisiones en vivo en YouTube. Y en Reino Unido, la audiencia televisiva alcanzó un máximo de 26,3 millones de espectadores, con un total de 36,7 millones viendo parte de la cobertura. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Menyapa pagi dengan kegalauan rintik hujan yang temani hati yang sudah kosong dari tadi malam. Waktu kau putuskan untuk melepaskan aku, untuk memilih yang mungkin lebih baik dari jauh.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Kenneth Olave, un chileno que había vivido 6 años en Indonesia. Kenneth habla sobre qué había aprendido de Indonesia durante 6 años. Adelante, Advent.
Muy bien, muy buenos días desde Indonesia, Radio Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero, desde Jakarta, muy buenos días, y a Chile, vamos a Chile, con Kenneth Olaf. Kenneth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Advent, es un gusto para mí poder participar de la radio, y por supuesto quiero mandarte un saludo para ti, por el trabajo que haces tan profesional, para todo el equipo de la radio y, por supuesto, para todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Kenneth. Pues para los radios oyentes, Kenneth es un chileno, se casó con una indonesia y ahora tiene 5 hijos. Y vivía 6 años en Indonesia y luego ha vuelto a Chile. Y con esa experiencia vamos a escuchar la reflexión de Kenneth. ¿Qué se podría aprender desde Chile para Indonesia? ¿Qué había aprendido desde Indonesia para su vida en Chile? Adelante, Kenneth.
Bueno, primero me gustaría contarte un poco de la forma como yo terminé en Indonesia, que fue de forma accidental. Yo cuando llegué, la primera intención que tuve para llegar al sudeste asiático era recorrer un poco lo que era la parte de arriba, lo que era Tailandia, Laos, Camboya y Malasia. Y durante esos viajes conocí mucha gente que me invitó a recorrer Indonesia por referencias que habían tenido, que habían visitado y que decían que era un país muy lindo. Consecuente con eso, yo decidí tomar mi decisión y emprendí rumbo hasta lo que es primero la parte de Sumatra. Luego me fui a la zona de Java y cuando llegué a Yakarta me pareció una ciudad linda donde había muchas razones para quedarse y fui quedándome poco a poco. Posteriormente tuve la oportunidad de conseguir un trabajo como profesor de inglés para finalmente resulté quedarme viéndome allí por 6 años.
¿Y esto de 6 años que has aprendido de Indonesia? De 6 años, es mucho tiempo, ¿no?
Sí, bueno, es bastante tiempo y siempre lo he dicho, si una persona va a un sitio y le gusta, por supuesto que tiene que quedarse el tiempo que estime conveniente. El haber vivido en Indonesia para mí fue un aprendizaje muy, muy intenso, muy bonito. Tuve la oportunidad de aprender bastante de lo que es el Bahasa Indonesia. Y además pude conocer la cultura que tiene Indonesia, que es muy distinta a lo que tenemos en América Latina, ¿cierto? Yo nunca antes había visto lo que es comer con los dedos, lo que son las fiestas, las celebraciones y la forma como los indonesios viven sus vidas. Me parece algo muy, muy interesante y por supuesto que dejo la invitación para cualquier persona, tanto de Chile como de Indonesia, que quisieran visitar ambos países porque son lugares muy lindos que vale la pena recorrer y conocer.
O sea, Indonesia es un lugar recomendable para visitar, para vivir.
Absolutamente. Yo conozco muchas personas como yo que llegaban de paso solamente para recorrer y al cabo de un tiempo les encanta el sitio, se enamoran del clima, de las comidas, de la recepción tan cálida de la gente y finalmente terminan quedándose. Muchos de mis amigos todavía están allí, efectivamente.
Bien, ahora vamos a aprender cosas de Chile, ¿no? Sabemos que Chile es un país muy reconocido por su apertura al mundo, su transparencia, ¿no? ¿Qué podríamos aprender de Chile para Indonesia?
Varias cosas. Primero, te quiero contar de que el año 1965 Indonesia y Chile firmaron un tratado de relaciones diplomáticas. De hecho, el 2015 rectificaron los 50 años de relaciones que tienen esos dos países y durante todo este tiempo han sido países que han tenido siempre muchas conexiones y esto ha servido bastante en muchas cosas. Por ejemplo, el año 1989 Indonesia se integra a la APEC, ¿cierto? Que es la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, de la cual Chile es parte, y eso nos acercó todavía más a lo que es Indonesia. La APEC, para los que no saben, les quiero comentar de que es un tratado para firmar un libre comercio tiene tres ejes, ¿no? Primero, integrar a los países a un libre comercio. Segundo, facilitar negocios. Y tercero, cooperación técnica. Entonces, cuando Indonesia entra a la APEC, por supuesto que se acercó todavía más lo que es a las relaciones diplomáticas que tenemos con Chile y empezaron a abrir negociaciones para en futuro tener un tratado de libre comercio. Eso es algo muy, muy importante porque el libre comercio significa que los dos países pueden negociar e importar y exportar productos y mercaderías con impuestos muy bajos. Y esto es una apertura financiera tanto para Indonesia como para Chile. Por supuesto que esto nos conviene a todos. Te quería contar de que el año 2007 Indonesia impuso una visa de reciprocidad. Para los amigos que no conocen el término, significa, si tú me das, yo también te doy, ¿cierto? Si tú me ofreces, yo te ofrezco. Si tú me quitas, yo te quito. Es una relación recíproca. Y ese año, Indonesia le quitó el visa on arrival gratis a muchos países en el mundo, porque claro, si Inglaterra, a ver, si Indonesia, si Inglaterra le exige a los indonesios que paguen, entran con visa pagada, Inglaterra, Indonesia también consecuentemente le pide a los ingleses un ingreso por cada visa, ¿cierto?
Sí.
Y para ese entonces, y hasta muy poco, Chile siempre le había dado la free visa para todos los indonesios. Entonces, tanto Chile como Perú, Filipinas y unos pocos países en el mundo continuaron con el free visa on arrival para llegar a Indonesia. Por eso es que cuando yo estaba en Indonesia y cada vez que conocía amigos que querían viajar por el mundo, yo les decía, vayan a Chile porque además de ser un país muy diverso, allá pueden entrar sin necesidad de pasar por una embajada, sin necesidad de hacer un trámite ni pagar nada. Tú te subes al avión, te bajas en Santiago y puedes recorrer el país por 30 días gratis. Y eso me parece que es algo bastante positivo.
Con todas esas experiencias tienes tú de Indonesia, de Chile, ¿nunca piensas en algún momento de crear, vamos, un vínculo de business, comercio entre Indonesia y Chile? Pregunto.
Sí, lo he pensado y he tenido algunos acercamientos con personas que me han ofrecido negociar un poco la madera, ¿cierto? De teak wood, la madera teca en Indonesia, es muy atractiva para cualquier país en el mundo, pero ocurre que en Chile también tenemos madera. De hecho, hay madera chilena que se exporta a Indonesia, lo cual me parece un dato bastante interesante considerando que Indonesia tiene mucha madera de muchos tipos. También te quería contar, Adrien, de que el año 2014, Chile e Indonesia iniciaron la primera ronda de conversación para establecer el Tratado de Libre Comercio entre esos dos países. Y esto se demoró 3 años que los diplomáticos y los políticos lograran sentarse a negociar y decir, ya, va el Tratado de Libre Comercio y este se firmó el 14 de diciembre del 2017. Así es que desde ese entonces, hasta hace muy poquito, tenemos la libertad de negociar. Que esto es algo muy, muy bueno. Déjame contarte que acá en Chile, como es un país que tiene muchos climas, por ejemplo, si tú vas al norte de Chile, tienes un desierto seco y árido, y si tú viajas al sur-sur de Chile, vas a tener nieve y vas a tener el frío, frío que más intenso como el norte de Europa. Y eso nos da la facilidad de poder cultivar y tener muchas frutas. Por ejemplo, Indonesia le compra a Chile mucha manzana,
Uvas.
uvas, tenemos peras. Y co coincidentemente, en este mes son frutas muy apetecidas porque es una de las mejores frutas que hay para romper el ayuno, ¿sabes? El buka buasa, la fruta chilena está muy, muy apetecida a la hora de romper tu ayuno porque. ¿Sabes tú que en Indonesia cortan la fruta en pequeña y las hacen como jugos y las consumen? Bueno, la fruta chilena es muy atractiva para ese mercado porque es muy buena, no es muy cara y es muy sabrosa.
O sea, con estas explicaciones que tienes tú, Kenneth, yo espero que algún indonesio o chileno está escuchando y te contacte, porque tiene dos vínculos, o sea, conoce Chile, conoce Indonesia. Desde Indonesia tenemos tecas, tenemos ratanes, tenemos bambús, tenemos muchísimas cosas para exportar. Y desde Chile también Indonesia necesita frutas chilenas, ¿no? Yo creo que algún día tú tengas una oportunidad para enlazar entre Indonesia y Chile en cosas comerciales. ¿Qué dices?
Absolutamente. Yo estoy aquí en mi país, en Santiago de Chile. Tengo la disponibilidad de trabajar. Si algún indonesio deseara hacer negocios con Chile o viceversa, gente de Chile quisiera hacer negocios en Indonesia, por supuesto que estamos más que disponibles para apoyar. Les quiero contar, sí, de que este tratado de visa que teníamos con Indonesia se cambió hasta hace muy poco. Y creo que hay dos razones por las que esto ha pasado. Primero, el año 2018 en Chile tuvimos lo que fue llamado un estallido social. La gente salió a las calles, hicieron demostraciones exigiendo salud, pensión y una serie de demandas sociales legítimas. Y el resultado de este estallido social terminó en un referéndum en la cual elegimos a un grupo de constitucionalistas para escribir nuevamente una constitución, ¿ya? Entonces, este proceso partió el 4 de julio del 2020, termina el 4 de julio de este año, y el 6 de septiembre vamos a tener una elección, un plebiscito donde todos los chilenos vamos a decidir si aprobamos la nueva propuesta constitucional o la rechazamos. Entonces, en este nuevo texto, es justo decir de que Chile ha pasado por una pequeña inestabilidad económica y financiera. Y durante este periodo, los indonesios y los chilenos han tenido como un pequeño, no sé si quiebre, pero ahora, para viajar a Indonesia, tenemos que pagar, al igual que los indonesios tienen que pagar para venir aquí. También está el atenuante que lo que es el coronavirus, y por culpa del coronavirus se han aumentado mucho las restricciones de viajes. Así es que si ahora quisieran viajar, es necesario ir a una embajada, llenar documentos, hay que pagar, no sé si 100, $150, y la embajada tiene que aprobar tu visado para poder venir al país. Pero en teoría, si eres una persona normal, que no tiene ningún criminal record, ¿cierto? No tienes ningún antecedente criminal y has llevado una vida en orden de negocios, no debiera haber ninguna objeción para chilenos ir a Indonesia, ni para indonesios venir a Chile.
Pues muy bien. Que vengan a Indonesia chilenos, que vayan indonesios a Chile. Pues Kenneth, muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Sulawesi Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, la tribu Kaili que habita en una zona de Sulawesi Central, vive en la regencia de Donggala, distrito Sigi, ciudad de Palu, regencia de Parigi Mutong, regencia de Toja Una Una y regencia de Poso. Esta tribu es muy singular, tiene más de 10 idiomas locales. Incluso entre pueblos puede haber un idioma diferente. Sin embargo, tiene un lenguaje unificador llamado lenguaje Ledo. Y además de tener un idioma único, la tribu Kaili también tiene una variedad de deliciosas gastronomías que debe disfrutar cuando visite la provincia de Sulawesi Central. Una de las gastronomías típicas de la tribu Kaili es uta kelo. Kelo en el idioma de la tribu Kaili significa hojas de moringa. Y como su nombre lo indica, uta kelo es una sopa hecha de hojas de moringa. Las hojas de moringa son fáciles de encontrar en los pueblos residenciales de la tribu Kaili. Suelen plantar moringa como separador de casas. La sopa de uta kelo también se cocina con leche de coco y se agrega con varios ingredientes adicionales tales como plátanos de kapok, berenjena morada y ebi seco. Las hojas de moringa que son buenas para cocinar la sopa son las hojas verdes de moringa, porque además de ser suaves, el sabor no es amargo. Estimados oyentes, en términos de sabor, la sopa de uta kelo es sabrosa y deliciosa. Además, la sopa se siente un poco picante porque se le dan rodajas finas de pimienta de cayena verde. La sopa de uta kelo es más deliciosa si se come con maíz hervido o camote agregado con arroz de anchoas duo o salsa y pescado katombo o caballa a la parrilla. Además del delicioso sabor, se cree que uta kelo es rico en nutrientes y vitaminas. Según investigaciones, las hojas de moringa tienen una nutrición muy completa. Se cree que comer sopa de uta kelo proporciona energía adicional para las actividades diarias. Estimados oyentes, la sopa de utaquelo es un alimento diario de la tribu Kaili. Esta gastronomía es también un menú favorito para iftar de la gente de Palu durante el mes de Ramadán. Para aquellos de ustedes que estén interesados en probar esta culinaria, pueden disfrutar de utaquelo fácilmente en los puestos de comida típica de la tribu Kaili que se encuentran ampliamente distribuidos en el borde de la carretera de la ciudad de Palu en la provincia de Sulawesi Central. La sopa de utaquelo completa con arroz y guarniciones se venden a un precio de entre 15.000 y 25.000 rupias. Después de comer utaquelo, lo creas que regresará a Sulawesi Central. No solo porque quieren volver a probar la sopa deliciosa de utaquelo, sino también porque existe un mito en la tribu Kaili de que todas las personas ajenas a su tribu que comen a utaquelo algún día regresarán e incluso vivirán y se establecerán en sus asentamientos. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la sopa utaquelo de Palu en la provincia de Sulawesi Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea Dui trata sobre reducir el desperdicio B3. Los estudiantes de ITS inician baterías ecológicas. Las baterías, que desempeñan un papel importante en el almacenamiento de energía, tienen un uso muy amplio en la vida cotidiana. Sin embargo, el desperdicio de la batería es dañino para el medio ambiente y la salud. En este contexto, 5 estudiantes del Instituto Tecnológico 10 November o ITS iniciaron una batería ecológica basada en microalgas y grafeno. Ersad Dilula, como líder del equipo, dijo que las baterías de celda seca que se encuentran a menudo en el mercado tienen materiales de base de zinc carbono. La batería de zinc carbono es la batería más antigua y más utilizada para fines domésticos. Si ya no se puede usar, la batería se convertirá en un desecho de materiales tóxicos y peligrosos, o B3. Además, explicó Ersad, a pesar de que se clasifican como residuos de materiales tóxicos y peligrosos, o B3, estas baterías usadas generalmente solo se desechan en vertederos públicos sin ninguna otra clasificación de residuos o incluso un proceso de reciclaje. Por supuesto, esto puede dañar el medio ambiente y la salud humana. Ersad junto con el equipo inició Battery Microalga Grow Grepan, o BMG, como una alternativa ecológica para reemplazar las baterías de zinc carbono. BMG utiliza una combinación de microalgas como electrolito y grafeno como cátodo. Mediante el uso de electrolitos ecológicos, BMG puede reducir la cantidad de residuos químicos peligrosos. Así, El uso de grafeno puede mejorar las propiedades eléctricas de las baterías, proporcionando una mejor estabilidad química, así como una mayor conductividad eléctrica y capacidad energética. Ersat y su equipo creen que la innovación que han iniciado no es costosa. Aunque tienen que gastar más al principio, la aplicación de su tecnología es capaz de proporcionar una durabilidad más fuerte y duradera, por la que es más económico. A través de su innovación con el título Battery Microalgae Graphene, o BMG, A Combination Paste of Chlorella y Graphene for an Eco-Friendly Battery, Durability Improvement of Zinc Carbon Battery, Ersat y su equipo ganaron una medalla de oro en la Feria de Ciencias Innovadoras Ambientales y Empresariales de ASEAN 2022 en la categoría de Ciencia de la Innovación hace algún tiempo. Esta fue Michelane Dui. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.